Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Yo soy Luis Alonso, me dicen el abuelo, y estoy aquí con muchísimo gusto con ustedes en este Camino al Super Domingo, en edición de lunes 13 de junio del 2022, con la novedad de que Lamar Jackson pues no estaba muerto, ni desaparecido, ni covidoso como su servidor, así que ya ha reportado a las instalaciones del equipo de los Baltimore Ravens, hizo su examen físico y se prepara para el arranque mañana de este minicampo de entrenamiento de los Baltimore Ravens, esta etapa obligatoria de la fase de la pretemporada que tienen los Baltimore Ravens, será martes, miércoles y jueves. Ya había hablado John Harbaugh al respecto, que lo esperaba, y vamos a ver en qué condiciones reporta, si es que estuvo trabajando como se presumía que lo había estado haciendo, si está en plena forma. Y bueno, de este y muchos temas hablaremos, porque es uno de varios casos de jugadores, unos que sí están determinados a reportar y dejar de lado las posibles multas que puede venir por parte de los equipos, porque ahora cuando hay carácter obligatorio en estos minicampos de entrenamiento, pues si no se presentan, se pueden hacer acreedores a multas que pueden ascender hasta los $93,000, $94,000, dependiendo de los días de ausencias que tengan los jugadores. Y hay otros que de plano pues dicen, pues no voy. ¿Saben qué? Háganle como quieran. Yo sigo acá en mi papel de que quiero un mejor contrato, quiero un contrato a largo plazo, entonces no me reportaré. Y ya platicaremos al respecto de esta materia. Y le doy la más cordial bienvenida a Montserrat Soto para que platiquemos en esta edición del Camino al Super Domingo. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenas tardes. Qué gusto estar contigo en este programa.
Hola a todos, muy buenas tardes. Pues yo feliz de estar hoy, como todos los lunes, en Camino Super Domingo contigo, abuelo, también con Julián, que en un momento lo vamos a ver también. Y pues con esta información, también producto de muchas cosas que ya platicábamos desde las semanas pasadas, con esto de los contratos, los campamentos mandatorios y todo este rollo de la pretemporada que ya empieza desde ahorita, todo ese asunto de dinero y demás. Entonces, tenemos mucha información para ustedes. Esperemos que estén activos en los comentarios para que podamos platicar de todos los temas que tenemos hoy.
Ese cochino dinero, don Dinero, si no nos hiciera falta, pero bueno, platicaremos largo y tendido de estos temas. Y también voy a darle la bienvenida con una toalla amarilla así terrible. ¡Ah! Al buen Julián López, mi primo, que está ahí desde Lambeau Field. Mira, este te sirve a ti para que estés ahí ad hoc, ¿eh? Julián, ¿cómo estás, primo?
Ay, qué buena recepción. Muy bien, primo. Espero que ya andes mejor de la voz, porque sí nos espantaste la semana pasada, pero pues aquí anduvimos ahí cubriéndote las espaldas. Me da gusto que ya estés bien, que Montse también esté por acá y que... Ay, ya me está regañando la productora. La producción. Sí, espérame. Muy bien, primo, muy contento. Ayer anduvimos ahí en la práctica de la selección de flag varonil y femenil. Ya se vienen los World Games y pues prácticamente es una selección olímpica, pero en el mundo de la NFL, pues como bien decías, ya prácticamente los campamentos obligatorios arrancan y casos interesantes, ¿no? Como el de Lamar y Kyler Murray, que le bajan un poquito a la olla de la presión, pero hay otros, como el que se está viendo con los Commanders, que parece ser que la novela va para largo, primo.
Sí, es correcto. Pues vamos a entrarle de lleno entre Lamar Jackson, que hoy inclusive Marlon Humphrey, ¿no? Dice, pues ya me encontré a alguien aquí en las instalaciones del equipo, y Rashod Bateman también tuiteaba que ya había estado ahí con un compadre que le caía bien y que pues, un chaval que le podría correr bien y lanzar el balón, así que pues está presente Lamar Jackson en las instalaciones del equipo de los Baltimore Ravens y pues, está dispuesto a entrenar. Vamos a ver qué tan serio está, qué tan en forma, ¿no? Es su preparación independiente, porque estuvo ausente las últimas 3 semanas que el equipo de los Baltimore Ravens estuvieron trabajando en forma voluntaria. Ahora, a partir de mañana, es este campo mandatorio, obligatorio, y los jugadores pueden hacerse acreedores a multas, ¿no? Si faltas a una práctica, ahí está el monto. Si faltas a las 3, son hasta $94,000. Pero bueno, ahí estaba reluciendo los efectos covidosos. Pero cuéntame, Julián, ¿qué podemos esperar de este Lamar Jackson y de estos Ravens en esta etapa, ¿no? ¿Qué esperas tú de Lamar Jackson? ¿En qué condiciones crees que llega a este minicampo de entrenamiento?
Oh, pues creo que muy recuperado luego de esa lesión que le hizo perderse los últimos 4 partidos. No estuvo perdiendo el tiempo, no estuvo plantado, a pesar de que fue la primera vez que no asistió a los campamentos optativos. Estaba en California, estaba entrenando con Rashod Bateman, con James Prochet y también con Adam Tedo, que es el entrenador de pasadores en los Cuervos de Baltimore. Entonces, pues no estuvo perdiendo el tiempo, sí había cierta preocupación porque es la primera vez que lo hacía en su carrera. A mí la duda que me queda es por qué Lamar Jackson no se sienta con Baltimore a negociar ese contrato. Si realmente ese rumor de que él está buscando una salida de los Cuervos de Baltimore comienza a tomar fuerza, porque sabemos que él es el único de los pocos jugadores que no tiene representante, y según las palabras del gerente general de Baltimore, él no, han habido acercamientos, han habido intentos, pero parece ser que a Lamar pues simplemente no le interesa esta parte del dinero, y sí crea una aura de incertidumbre muy grande, porque de todos los quarterbacks que están buscando un nuevo contrato con el título de MVP, creo que de calle es el que más las tiene de ganar, ¿no? Pero bueno, pudimos hoy saber, gracias a Marlon Humphrey y a un video que subió ahí en TikTok, me parece que ya estaba entrenando, que se confirma lo que dijo John Harbaugh, que no era para saltar las alarmas, y que este equipo de Baltimore sí sería una sorpresa muy grande que no volviera a llegar a los playoffs como lo sucedió la temporada pasada, ¿no? Hay que hacer química con la línea, primo, creo que es lo más importante, con Tyler Linderbaum, ese centro que Baltimore eligió en primera ronda, y también con Morgan Moses, que quizás no es un nombre de que digas despampanante, ¿no? Un gran refuerzo para la línea, pero la verdad es que es un veterano de 31 años que desde que estaba en Washington y desde que llegó a la NFL en 2013, por ahí 2012, no se ha perdido un solo partido de titular, y creo que es algo bueno porque Lamar viene de comerse la mayor cantidad de capturas la temporada pasada y tiene que comenzar a foguear esa química con este hombre que es muy importante, que es el tackle derecho, pero sobre todo con el centro, con Tyler Linderbaum, y bueno, esperemos que sea una mejor temporada, libre de tantas lesiones como lo fue la temporada 2021 para los Ravens.
Es de llamar la atención, entra en su opción de quinto año, ¿no? Ya estamos entrando a esa situación con Lamar Jackson, y el contrato con esta opción de quinto año le va a dar a ganar poco más de $20 millones. Si se sentara a negociar y lo resuelve, yo creo que si dedica una tarde, ¿no? Hoy hace su examen físico, se sienta con la gerencia del equipo y ponen números, ¿cuánto quieres ganar, no? Si pidiera, o sea, estamos marcando una diferencia, puede ser hasta de $20 millones por temporada, ¿no? Es un tipo que puede ganar fácilmente en el promedio de los 40 millones de dólares por temporada, después de ver el contrato de locura que le dieron a Deshaun Watson los Cleveland Browns, y los contratos que han habido, ¿no? Ahí con Josh Allen, con Patrick Mahomes. Monse, ¿qué pasará por la mente de Lamar Jackson que, una, decide seguir por la libre, no tener un agente que lo asesore de la mejor manera para estos términos de contratos? Y dos, si realmente quieres, pues ¿por qué no sentarse a la mesa? Porque lo que dice la gerencia es que ellos están dispuestos, pero parece que el que no le corre urgencia es a Lamar Jackson. ¿Qué pasa por la mente de Lamar?
¿Quién sabe qué quiera? Porque también hay fuentes que dicen que él ha dicho que quiere seguir con Ravens para siempre, así según lo ha dicho, pero llama la atención eso, que no tenga gente, que él pues solo, o no sé si tal vez un familiar sea el que lo esté apoyando.
Su mamá lo apoya, pero en realidad no.
Pues sí, pero estas cosas, pues, hay muchísimas letras chiquitas, ¿no? Y creo que sí tiene que haber gente experimentada, con callo, para ver este tema, porque aparte es muchísimo dinero el que se mueve y también como que el camino de su carrera está en juego, ¿no? Por ahora el contrato que tiene es de 25 millones, o sea, le garantiza esta cantidad solamente esta temporada y tiene, Ravens y él tienen hasta febrero para llegar a un acuerdo, para ver si extienden o qué pasa con su contrato, porque si no llegan a nada, pues lo más seguro es que le den la etiqueta de franquicia y de ahí, pues quién sabe qué va a pasar. Pero también me llama la atención que no haya asistido a las actividades voluntarias la semana pasada, porque es la primera vez que falta en toda su carrera en NFL, que es de 5 años, y no sé si también ya empiece como a meter presión para ver lo de su contrato y por eso ha faltado, pero aparte los directivos minimizaron un poco el hecho de que haya faltado, así como, bueno, son opcionales, nadie está como obligado, y aparte hoy lo anunciaron en un tweet muy casual que ha regresado hasta con un video, y para mí me llama la atención su liderazgo, porque yo creo que independientemente de si quiere ir o no ir o si es presión, él tiene que demostrar liderazgo porque es importante para su equipo, ¿no? Simplemente la temporada pasada, pues bueno, con lesiones, enfermedades, y aparte que no tuvieron una muy buena temporada con 13 intercepciones, que es la peor que ha sido en su carrera, tiene pues un equipo nuevo, simplemente lo que decía Julián ahorita con el centro, que es Tyler Linderbaum, es algo muy interesante, es que él viene de la Universidad de Iowa, y en esta universidad acostumbran mucho a hacer centros en forma de escopeta, y los Ravens no usan esta formación. Entonces va a ser interesante ver cómo se va a lograr sincronizar con él para llegar a un acuerdo con estas jugadas, unas en las que Linderbaum no está acostumbrado con el juego de los Ravens, y vamos a ver cómo lo va a poder afrontar Jackson en el momento que, pues, que ya tengan que hacerlo, más todo este del dinero, siento que igual lo está minimizando porque no hay una presión como de alguien que sepa más. Entonces, pues muchas cosas interesantes alrededor de esto y lo mismo, ¿no? Los dineros, el contrato, las presiones, y vamos a ver hasta dónde llegan.
Pues sí, será interesante ver el desarrollo. La verdad es que este equipo de los Ravens sí sufrió enormidades la temporada pasada con las lesiones, Julián. Fue de los equipos más castigados, ¿no? Todo el cuerpo de corredores prácticamente fue nuevo, ¿no? 133 acarreos de Lamar Jackson, líder del equipo a pesar de las ausencias y de las lesiones. Devonta Freeman, ¿no? Este jugador que estaba perdido, ¿no? Y de repente renace su carrera, igual con 133 acarreos. Perdieron a J.K. Dobbins, perdieron a Gus Edwards, perdieron, ¿no? Tuvieron que echar mano de Latavius Murray, y aún así es un equipo que corrió muy bien el balón la temporada pasada, fue de los mejores equipos corriendo el balón el año pasado, aunque no les alcanzó ahora para meterse a la postemporada, y evidentemente Lamar Jackson tiene que ser el líder a seguir en esta ofensiva. Yo creo que es un equipo que ha hecho bien las cosas en la pretemporada. El draft me gustó sin lugar a dudas, y creo que está todo puesto para que este equipo se pueda meter una vez más a la pelea por esta división. Es una división me parece pareja, pero que van a estar peleando ahí desde mi punto de vista. No sé qué piensas tú al respecto, Julián.
Sí, creo que sí van a estar peleando. No los veo como el gran favorito de la división. Obviamente hay que esperar lo de Deshaun Watson para saber cómo se acomodan esos lugares, pero creo que si tú le quitas ese sello a Baltimore, que es correr la pelota, le pones mucha presión a Lamar Jackson y facilitas mucho la labor de las defensivas, ¿no? Es un equipo que viene de imponer marcas por la vía terrestre, que le rompió el récord a los Patriotas del 79 de John Hanna como el equipo que más yardas sumó en una temporada, y lo hizo en temporadas consecutivas. Eso te habla a qué está acostumbrado a jugar Lamar Jackson, a pesar de que ya fue líder en pases de anotación en su temporada de MVP. La verdad es que sí le cuesta mucho trabajo, y perder a Justice Hill, a Edwards y a Dobbins, que también Baltimore ya anunció que le van a bajar la intensidad a los entrenamientos, pues te habla de que el equipo sí está muy espantado con el tema de las lesiones, ¿no? Y lo que decía Monse es cierto, lo de Iowa, Tyler Linderbaum, que también es un jugador que comenzó su carrera como tackle defensivo, hizo el cambio a centro, y cuando eres un centro que hace esa conversión en apenas 2-3 años y te terminas yendo en primera ronda, pues creo que es un indicativo de que lo hiciste de manera extraordinaria, ¿no? Pero creo que Baltimore se lo debe de tomar con calma, poco a poco el sello de correr y el sello de la defensiva tiene que volver. Se llevaron un extraordinario safety en Kyle Hamilton, creo que va a ser un jugador de impacto inmediato, pero sí queda esa duda de cómo va a terminar jugando esta línea, que es la que le quitaba mucha presión a Lamar Jackson, y sobre todo el juego por tierra, porque hoy en día con el anuncio del regreso de Lamar se piensa más de que el backfield está completo que el juego aéreo de Baltimore está completo, creo yo, primo.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Se habla poco ahorita de la ausencia de Marquise Hollywood Brown, ¿no? Evidentemente se fue vía trade, y las opciones en el ataque aéreo van a cambiar para Lamar Jackson. Es por eso que también será importante estos días de trabajo para ver, ¿no? Rashod Bateman empezará a hacer conexión con él. La temporada pasada no contó con él al arranque de la temporada por una lesión. Duvernay, que me parece que Prochet, que a ver si son receptores que son capaces de subirse su nivel de una temporada a la otra, y evidentemente Mark Andrews tendrá que ser una de las mejores opciones que tendrá Lamar Jackson por aire. Saludar a la gente que también nos acompaña en este programa de Camino Super Domingo, los clientes y sospechosos comunes que tenemos por acá, Manuel Calle, hablándonos un poco del tema de Lamar Jackson, y ojalá que pueda renovar o firmar su nuevo contrato. También tenemos por acá a PSM, dice: hola chicos, si antes de ser el primero leyera y pensara lo que escribo, no tendría tantas faltas de ortografía. ¿Qué? Tú escribe, hombre, aquí lo leemos, ya has hecho el cotorreo, así que venga. Ahí está Manuel, bienvenido de vuelta, abuelo, te has recuperado al 100%. Gracias, Manuel, es un placer para mí estar acá con ustedes. Buenas tardes, dice Jesús Niebla, tardes a todes. Qué bueno ver al abuelo otra vez y que esté muy bien. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que sí, estoy ya acá recuperado. Y también por acá estaba Lilfra, también está comentando. Y Ingrid Guzmán también, es un placer, qué bueno. Hola, señores, Luis Alonso López, con voz de tenor. Ah, gracias, Julián López. Y señorita Soto, saludos, producción, y a todos en la audiencia. Vénganos, es un tema escabroso, porque si bien Lamar Jackson sí está presente, hablemos de quien no estará presente en el campo de entrenamiento o en el minicampo de entrenamiento de su equipo, y se trata de Terry McLaurin, un receptor abierto de tercera ronda, pero que me parece que es hoy por hoy uno de los mejores jugadores con los que cuenta el equipo de los Washington Commanders, y además que tendrán un nuevo quarterback, ¿no? En Carson Wentz. McLaurin ha brillado, ha superado las 1,000 yardas en 2 temporadas consecutivas, tiene más de 3,000 yardas en su carrera, ha recibido pases de Juanito Pérez, de Taylor Heinicke, de Kyle Allen, de... bueno, y ha brillado, ¿no? Hoy... no sé si hay un super upgrade, yo creo que sí, ¿no? Con Carson Wentz ahí en la ofensiva del equipo del Washington Commanders. Pero, pues Terry McLaurin dice: yo no voy. Yo, hasta que no me den un nuevo contrato, definitivamente no me importa si me puedo hacer acreedor a unas multas que ascienden a los $93,000. No es cualquier cosa, tampoco es tipo de multas, ¿no? Monse, o sea... no. Por un día, 3 días de ausencia de tu trabajo, perderte esa
cantidad. Imagínense, abuelo Julián, ¿qué harían ustedes con $93,000, que es lo que él va a tener que pagar en caso de no presentarse?
Lo que ganamos en media hora de programa, aquí no te preocupes, así que le prestamos una lana a Terry McLaurin.
Pues sí, tal vez se la podríamos prestar para que pague su multa y así puedan ceder, ¿no? En caso de que quieran a extender su contrato, que igual él ha de decir: bueno, con lo que quiero que me den, $93,000, pues no es nada. Entonces yo fácil los voy a pagar. Pero Ron Rivera, que es head coach de los Commanders, ya confirmó que están en pláticas con la gente de McLaurin. Él sí tiene... pues un equipo que se encargue de esto. Ya están platicando sobre su nuevo contrato para... la selección de él, que fue selección en tercera ronda del 2019, y ahora pues es líder del equipo, y yo creo, Abuelo, que coincido mucho contigo en el sentido de que él es el mejor jugador ofensivo de su equipo, y aparte su presencia es crucial para el nuevo quarterback, que es Carson Wentz. Entonces, no sabemos realmente si el equipo, tomando en cuenta, esto en cuenta, va a querer ceder, va a platicar con él para llegar a un acuerdo mutuo. Y es que es el mismo tema de varios jugadores que hemos estado platicando. Su caso, bueno, podemos afirmar que es bueno, hay un plan que puede ser bueno para el nuevo quarterback y él, pero no sabemos. Él pues apenas va a cumplir 27 años en septiembre, está yo creo que en su punto, y suma 222 pases atrapados para 3,090 yardas y 16 touchdowns desde que debutó en la NFL. Entonces, no sabemos, tal vez es difícil, pero no imposible que Washington lo deje ir la próxima temporada como agente libre. ¿Ustedes qué opinan?
No, me parece que el plan será darle un buen contrato, ¿no? Y ya hoy Ron Rivera, hablando al respecto, no hay un mejor receptor en ese equipo que el Curtis Samuel. Anda por ahí recuperándose una temporada muy, muy, muy problemática con las lesiones, ¿no, Julián? Y además, sí. Jahan Dotson viene siendo una selección, viniendo de Penn State, puede ser un buen elemento, pero es novato. Lo que aporta a Terry McLaurin, la verdad es que es un tipo consistente, ¿no? Que puede correr bien todo el árbol de rutas, es un tipo fuerte, ¿no? Entonces me parece que es prioritario, me parece que le den un contrato bueno, ¿no? Su segundo contrato en la NFL, que venga el día de paga. El problema quizá es en las cifras, en donde se están atorando, porque venimos de un mercado muy loco de los receptores en la temporada baja, ¿no? Vimos contratos estratosféricos, unos más escandalosos que otros, y yo creo que lo de McLaurin sí tendría que ser un contrato jugoso. No sé qué piensa al respecto, Julián.
Sí, como bien decías al principio, la verdad es que si ves con quién ha jugado, quiénes son los que le han estado lanzando, crecen mucho los méritos de McLaurin. Ya tener 3,000 yardas en 3 temporadas, una verdadera ganga haberlo sacado en tercera ronda, y él lo sabe, porque como bien dices, Curtis Samuel se pensaba que podía ser un jugador que se complementara muy bien, lo había demostrado en las Panteras de Carolina, pero es una incógnita cómo va a regresar de esa lesión. Jahan Dotson, que también es una de estas grandes estrellas, de esta gran camada de primera ronda, se espera que haga muy buena mancuerna también con Terry McLaurin, pero también ahí está Logan Thomas, ¿no? Que es un target muy importante en ala cerrada, también se perdió muchos partidos la temporada pasada, pero yo creo que aquí es la costumbre que tiene Dan Snyder a dar contratos estratosféricos a muchas veces a gente que no se lo merece, ¿no? Es esa fama que le precede a él, la presión que por ahí viene lo de Terry McLaurin, creo que sí se lo merece. Para mí no, ni siquiera se lo tendrían que pensar. Sabemos que el fuerte de este equipo son los cuatro frontales, ¿no? Le dieron un contrato muy importante a Jonathan Allen, se viene uno también muy similar para Chase Young, y esa es la identidad de este Washington de los Washington Commanders. Yo todavía no me acostumbro al nombre, pero creo que sí es urgente que lo firmen, primo. No creo que tengan ahorita tiempo para desarrollar, porque la carrera de Carson Wentz no te va a esperar mucho, y si tú no estás formando esa química entre estos dos, creo que sí le va a afectar mucho un equipo de los Washington Commanders, que en esa división creo que sí están para pelear junto con Dallas y junto con Filadelfia. El caso de los Gigantes me resulta un poquito más de incógnita, pero si yo fuera Dan Snyder, no lo pensaría por lo que ha demostrado en estos 3 años, McLaurin.
Ojalá que te escuche y que diga, no, ya me tengo que poner serio y poner hacer cuentas y darle a este jugador. Bien lo dices, la defensiva frontal está bien armada por parte del equipo de los Commanders, pero necesitan realmente que su mejor receptor esté bajo contrato, porque eso le quitará presión a Carson Wentz, ayudará a establecer de algún modo también el acarreo, viene Brian Robinson, ¿no? Un nuevo corredor, Antonio Gibson, ¿no? Que es un tipo muy dinámico también, que corre bien el balón, pero que también se caracteriza por saber recibir bien los balones. Así que esta ofensiva funcionará mejor cuando esté Terry McLaurin. Así que veremos en qué termina esa situación. Ojalá que se resuelva pronto, pero él, por lo pronto, ha dicho que esta semana no se va a presentar a entrenar, aunque sea obligatorio. Ya veremos si es que hay una opción de que no exista una multa, si es que el equipo autoriza de algún modo la ausencia en esta etapa de obligatoria de los 3 días de entrenamiento que tendremos en puerta con el equipo de Washington Commanders. Vamos a pasar rápidamente con la encuesta del día, porque tiene que ver justamente con estos temas de presentarse, no presentarse, la presión, no presión, pero para ello les presentamos la encuesta del día.
La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
Y la encuesta del día dice de la siguiente manera: ¿quién recibirá primero un contrato a largo plazo con su respectivo equipo? Y aquí ponemos las opciones: A, Lamar Jackson con los Ravens; B, Deebo Samuel, que es otro de los que no ha estado como renuente, ¿no?, a presentarse a entrenar con los 49 de San Francisco; Terry McLaurin con el equipo de los Washington Commanders; o, si ustedes tienen por ahí alguna otra opción, pónganlo en los comentarios. Podría ser Baker Mayfield en algún lado, si es que, o con los propios Cleveland Browns, se queda ahí, ¿no? Si no se resuelve todavía la situación con, es muy complicado, pero quién sabe qué vaya a pasar con esa otra novela en la perrera. Así que pasen, participen, ahí está en la comunidad de YouTube, para que sean parte de la conversación, y les agradecemos, por supuesto, que estén acá con nosotros. Y vamos a ir dando lectura a algunos de los comentarios de la gente que nos viene aquí acompañando, sobre todo hablando de este tema. Por ejemplo, tengo unos por ahí, uno de Lil Fra, dice: por eso DK quiere ser a lo Bo Jackson, ¿no? No sé, hay algunos mensajes. Encuesta Anuel Caín dice por ahí: para la encuesta de hoy voy con opciones A y C, Lamar Jackson y Terry de los Commanders, dice Manuel Calle. Lil Fra, A por mayoría absoluta, pero por orden cronológico, B y luego C. Ándale, todo acá. Pues no es opción, no es como en el examen, hijo, no le puedes poner todos. O sea, le chicle, manteca o cacahuate, o como Jesús Miela dice: opción A, Lamar ya debe tener todo arreglado. Pues que les diga a los, que les diga nada más a los Ravens que quiere, ¿no? ¿Cuánto? Es cuestión de que les diga: mira, a ver, no nos hagamos güeyes, cabrón. O sea, págame 45 al año, ¿no? Quiero un bono de... Quiero mi... ¿Cuánto le dieron a Lamar Jackson? ¿Cuánto le dieron a Deshaun Watson? Va a decir 230 garantizados. A mí dame 300 millones garantizados por los próximos 8 años y cerramos el trato. Ya. ¿Dónde firmo? ¿No?
Mínimo 200, yo creo que garantizados sí los debe de pedir. La bronca es que 300 para un coreback que absorbe tantos golpes, yo creo que ahí está el principal meollo en el asunto, primo. Y hay rumores que también estaría buscando los Delfines de Miami por lo que representa ese equipo ahorita a la ofensiva, pero yo la verdad no entiendo por qué no hay más presión de parte de Lamar a la hora de exigir un contrato. Ya ganaste el MVP, ya lo has demostrado, y pues parece ser que mucha prisa no lleva, ¿no?
No, también, o sea, imagínate de cuánto va a ser si lo llegaran a poner la etiqueta de jugador franquicia. El promedio de los 5 mejores pagados de la posición no debe ser nada, ¿no?
Sí, sería arriba de 40. Creo que el quinto es Derek Carr y está cobrando arriba de 41 y medio en promedio, me parece. Entonces por ahí debería de andar.
Ese camino me parece que tampoco le complica a él la situación, ¿no? Un Kirk Cousins en su momento que firmó hasta, fue etiquetado varias veces, ¿no?, como jugador franquicia, cuando estaba inclusive con el equipo de Washington Redskins en aquel momento. Así que ya veremos. PC me pregunta: ¿consideran a Heinicke no es mejor quarterback como titular en los Cigarros de Washington? No, definitivamente no. Es un tipo que ya tuvo su oportunidad, brilló en aquel partido de playoffs, ¿no?, cuando jugaron contra los Buccaneers de Tampa Bay, que parecía que iba a dar la gran sorpresa, pero no, evidentemente le dieron su oportunidad de ser el titular. No es un quarterback titular para la NFL, es un buen backup, me parece, un backup que te puede sacar algunos, ¿no? sacar el agua de la barca cuando estés hundiendo, pero darle la responsabilidad a Taylor Heinicke, paso, ¿no? Cualquier día de la semana, y más en domingo, creo que Carson Wentz debe ser mejor que Taylor Heinicke. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé qué pienses tú al respecto, Monserrat.
Yo creo que, o sea, de la pregunta del día.
Sí. No, Heinicke o bueno, de lo que tú me digas, venga.
Bueno, yo quiero seguir con lo de la pregunta del día, venga. Porque me quedé pensando en eso, venga. Porque yo tengo dos respuestas, entonces no me odies, abuelo, porque estoy
nunca
con la de todas las anteriores, pero les quiero decir por qué. Yo creo que puede ser Lamar, porque, pues bueno, tiene muchas cosas a su favor. Además, el equipo sí demostró que sin él se vienen abajo. O sea, simplemente la temporada pasada que se perdió tantos partidos, quedaron en último de su división. Entonces, nadie, y creo que nos lo dicen mucho a todos, pero bueno, nadie es indispensable, pero creo que de ser muy importante y hacer la diferencia en su equipo, de los que tenemos en las opciones es él. Pero bueno, también quiero responder la D, porque con toda la situación que sabemos de Sean Watson, que no tiene solución, yo creo que no va a jugar el resto de la temporada y el equipo se va a tener que ver en la obligación posiblemente de darle un contrato a Mayfield. Puede ser incluso un contrato a largo plazo. Entonces, yo estoy entre esas dos opciones, que yo creo que por circunstancias, en una de esas es la de Mayfield, la que se puede quedar. Ese es mi punto de vista. No sé ustedes, ¿qué opinen?
Veamos, ¿aguanta un equipo como los Browns un contrato ya a largo plazo para Baker Mayfield? Yo creo que está muy complicado. No,
yo también lo veo muy complicado.
Sobre todo con la locura que hicieron con el tema de Sean Watson. Este año no es problema, ¿no? Sí es un tema muy complejo porque la situación legal se va a seguir alargando y alargando y alargando. Y puede que la NFL tampoco tome una determinación sobre qué hacer con el jugador, ¿no? No hay una resolución. La liga, si el comisionado no dice, bueno, pasa a la lista de excepción del comisionado, es posible que juegue esta temporada y el contrato que se empieza a perder es cuando realmente le pegue durísimo en la economía, en el bolsillo, porque este año su contrato de los 230 garantizados es muy poco lo que tiene en el año 1 del contrato. Veremos en qué termina la situación. Así que es un tema muy, 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 muy complejo, el de Deshaun Watson. Y bueno, ya veremos en algún momento. Por ejemplo, hablemos de otro jugador por ahí, ¿no? Hoy ha habido firmas de algunos jugadores, por ejemplo, Lazard, ¿no? Allen Lazard ya firmó su etiqueta, ¿no? De que lo convertiría después en un agente libre con restricciones. Un año con el equipo de tus Packers, Lazard, ¿cómo lo ves? Va a estar jugando por 3.97 millones de dólares. ¿Es el wide receiver uno que le hace falta a este equipo de los Packers, Julián, después de la salida de Davante Adams, o confías más en los jóvenes que han llegado o en Sammy Watkins?
Pues sí, la verdad es que ahora sí que es lo que hay. No nos podemos poner exigentes. Creo que sí es el receptor uno. Hay que aprovechar su gran envergadura, sus larguísimos brazos. Yo creo que va a ser su último año en Green Bay y desde la temporada pasada que se le descubrió en un Halloween con Rodgers y que de ahí desembocó el COVID de ambos jugadores que no estaban vacunados y bueno, se fracturó un poquito la relación con la dirigencia y hay rumores muy fuertes de que Allen Lazard tiene ya todo listo para la próxima temporada unirse a los Broncos de Denver como agente libre. Lo aprecia mucho Nathaniel Hackett, se lo quería llevar, pero pues se decidió por quedarse una temporada más. También mantiene una relación muy cercana con Aaron Rodgers, es su compañero de alguna que otra borrachera, y pues tiene todo, ¿no? Hay un gran hueco en cuanto a un verdadero receptor que pueda ocupar la posición de flanker, y no creo que haya nadie, a no ser que Sammy Watkins venga de una temporada en donde le hayan incrustado titanio en todas sus piernas, porque no creo que dure mucho. Sabemos el historial de lesiones que tiene, pero es una oportunidad de oro para Allen Lazard rebasar las primeras, por primera vez, las 1,000 yardas en su carrera. Creo que tiene el talento y creo que tiene la confianza de Aaron Rodgers. Ya no está el número 17, así es que hay camino libre, pero yo creo que va a ser su última temporada en Green Bay, porque estos rumores de Rodgers y el retiro, que ya sabemos que fue lo que alejó a Davante Adams de quedarse en los Packers, y que tiene mucho sentido, ¿no? Tú no vas a firmar un contrato a largo plazo los mejores años de tu carrera o los últimos años de tu carrera para que te esté lanzando Jordan Love cuando no sabes ni qué tipo de jugador va a ser. Y esta es la misma situación con Allen Lazard, de esa incertidumbre que rodea la carrera de Rodgers, de si este es su último año o el que viene, pues aleja a estos jugadores veteranos que podrían estar más interesados en dado caso de que Rodgers presentara más ambición, más competitividad, pero pues se respeta, ¿no? Ya 4 veces MVP, un Super Bowl, para él está bien, pues ni hablar, así las cosas en los Packers, primo.
Bueno, ahora dándole la vuelta hacia otro equipo, Jerick McKinnon, ¿no? Jugará también una temporada con el equipo de los Kansas City Chiefs. Es un corredor de complemento, llegó la temporada pasada ahí como agente libre y ahora pues estará detrás de Clyde Edwards-Helaire y ahora Ronald Jones, que llegó proveniente del equipo de los Tampa Bay Buccaneers, Monse. McKinnon es un tipo pues dinámico, es un tipo más cargado a ser un especialista en recibir también balones. Estuvo jugando la temporada pasada aquí en ese equipo de los Chiefs y han decidido renovarle un año de contrato. Es un rol, me parece, complementario el que tendrá Jerry McKinnon con este equipo de los Chiefs, Monserrat.
Sí, abuelo, y como ya dijiste, él había estado la temporada pasada ya con los Chiefs en unas circunstancias un poco diferentes, porque era como de prueba, además de que su contrato fue usando el beneficio de salario para veteranos, y esto lo usó el equipo para no rebasar su tope salarial. Y bueno, esta oportunidad la aprovechó muy bien, sobre todo a partir de la semana 18 en un partido contra Broncos y después de las lesiones de Clyde Edwards y Darrell Williams, que son los otros corredores. Bueno, ellos se lesionan y él aprovecha su oportunidad. Tuvo un muy buen partido esta ocasión, haciendo un touchdown por el aire y 8 touches de 50 yardas. Y yo creo que con eso se ganó la confianza suficiente para que le dieran chance de otro año, pero como tú dices, es más que nada como de apoyo. También porque, como dato curioso, PFF, que es un sitio de estadísticas de fútbol, posicionó a los Chiefs como el peor equipo en el ranking de corredores. Entonces,
tómala.
Sí, entonces aquí se ve un poquito la presión que ya tienen de muchos lados de que pues hace falta ahí, hay un espacio de oportunidad, un área de oportunidad como se dice ahora, y entonces yo creo que se quieren reforzar de alguna manera, ya sea con experiencia, con alguien conocido, de confianza, en lo que vamos a ver cómo se acomodan, pero por ahora creo que es una buena decisión de los Chiefs.
Pues veremos, están muy loquillos esos tipos de PFF. ¿Tú ves como el peor el backfield de los Chiefs, Julián? Clyde Edwards-Helaire me parece que no ha sido una lumbrera, ¿no? Viniendo de LSU, pero tampoco tiene la carrocería para hacerlo. Yo creo que ahora con Ronald Jones podría ser un backfield interesante. Ponerlo como de los peores está muy rudo con esos tipos de PFF, ¿no?
Pues es que es a lo que ha jugado Kansas City las últimas temporadas. Ya tiene mucho tiempo que no tiene un corredor de más de 1,000 yardas, pero yo también creo que la llegada de Ronald Jones, lo que hicieron una ganga, ¿no? Cuando Green Bay no tomó a Creed Humphrey, que Kansas City de inmediato tomó ese centro, se convirtió en Pro Bowl en su temporada de novato, y es una muy buena pieza para comenzar a volver a ser ese equipo que corría fuerte con el balón. Pero lo cierto es que este equipo está tan acostumbrado al drop de Patrick Mahomes que ya realmente suena raro, ¿no? Creo que Jerick McKinnon demostró cosas muy interesantes al final de sobre todo en la recta final, en la postemporada, que era ese jugador que le hacía mucha falta a Kansas City, pero yo creo que Clyde Edwards-Helaire cada vez le va a costar más. Cada temporada sufre golpes fuertes que lo dejan en protocolo de conmoción no lo quiero decir frágil, pero la verdad sí es un jugador muy pequeñito para los estándares de la NFL. Y bueno, lo de Derek Gore también por ahí se podría colar, pero veo complicado que esta temporada puedan mejorar mucho. Yo también coincido en que sí es de los peores equipos corriendo el balón, la verdad. Es que no juegan a eso. Ese es un punto clave. Mahomes encontró la forma de estabilizar un poco las cosas y no jugar tanto al mago de tipo llanero solitario, ¿no? Pero creo que sí le urge, sobre todo teniendo en cuenta que perdieron a Tyreek Hill y que Travis Kelce, pues cada vez está, los años no acarician, ¿no? Y creo que en el caso de este Tyren es muy claro, así es que vamos a ver si cambia la filosofía.
Quisiera saber en qué lugar que califica, por ejemplo, el equipo de los New Orleans Saints, que están considerando a David Johnson, por ejemplo, un veterano de 31 años, para complementar este backfield. Aquí hay que también decirlo, ¿no? Alvin Kamara está como en veremos, ¿no? Después de ponerle una zurra y reformarle el rostro a un personaje allá en Las Vegas, también está pendiente su castigo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estará ausente Alvin Kamara después de este incidente, ¿no? Un pleito con un sujeto ahí previo al Pro Bowl, ¿no? Fue justamente una noche antes, mal no recuerdo. Pero bueno. David Johnson, ¿qué papel? Era un extraordinario corredor, ¿no? Pero ya sus mejores años están en el pasado. ¿Qué podrá esperar el equipo de los Saints? ¿Qué pasaría con los Saints, Monserrat, si se pierden 6 partidos con Alvin Kamara y David Johnson se pone a correr ahí el balón?
Pues ya por eso están buscando, ¿no? En cuanto a lo de Johnson, dicen algunas fuentes que solamente fue una visita y que no hay indicios de que sea para firmar algo o que hay alguna oferta para él, que solamente fue a ver, ¿no? A visitar, ¿no? A ver qué pasaba. Pero es que coincide con el hecho de que los Saints sí necesitan a alguien en su posición por lo de Alvin Kamara. No se sabe, igual también como es una suspensión, pues no se sabe de cuánto va a ser o qué va a pasar con él. Y además los otros running backs que tienen dicen que o no tienen suficiente experiencia o al contrario, como que ya están un poco pasados y que no pueden ser tan útiles para lo que ellos quieren esta temporada. Y además los fans, que por cierto, si aquí tenemos algún fan de los Santos, díganos qué opinan al respecto o quiénes les gustaría ver a ustedes en esta posición. Pero muchos fans dicen que tienen opiniones divididas, que creen que él sería bueno solamente como apoyo algunas semanas, pero no para que se quede, en lo que buscan a alguien más que pueda encajar mejor y llevar a su equipo pues a donde ellos quieren llegar.
Por eso llevaban de regreso a Mark Ingram, ¿no? Este también gran veterano que me parece que puede cargar con el peso. Tony Jones fue un tipo, es un joven, ¿no? Es un undrafted rookie que llegó la temporada pasada y que hizo bien las cosas. Así que sí sería un complemento nada más el tema de David Johnson. Ya veremos en qué termina. Lo que sí es muy necesario es que ya den a conocer algunos de los castigos, sobre todo los que estén ahí medio pendientes. Por ejemplo, estamos hablando de los corredores. Otro que se dice que puede tener un rol, ¿no?, distinto ahora en la ofensiva de los Dallas Cowboys es Tony Pollard, y a lo mejor utilizarlo un poco más como corredor de balón, ¿no?, como en el slot, perdón, no tanto como corredor, que me parece que sería un error, ¿no? Hay que ver la forma en la cual Moore tendría que, el coordinador ofensivo de los Cowboys, tendría que encontrar la forma de tener en el campo tanto a Ezequiel como a Tony Pollard, porque son muy, muy necesarios, me parece. Evidentemente tienes ahí un ataque aéreo poderoso, Dak Prescott, pero que vienen con cambios en la posición de receptor abierto, y me parece que es más como pasajero ese tema de que Tony Pollard podría ser más utilizado en el slot, ¿no, Julián? Eso lo vimos la temporada pasada como una moda que empezó a caer en los campos de entrenamiento.
Sí, lo bueno es que tiene la mejor disposición, ¿no?, para jugar la posición. Evidentemente creo que representa mucho menor desgaste que estar siendo el caballito de batallas. El problema es que creo que para la opinión generalizada de los Cowboys, los aficionados, el sentimiento es que es mucho mejor, es mucho más peligroso el backfield cuando lo está encabezando Tony Pollard. Sabemos que Siki viene de una lesión muy importante, pero se le extraña ya al nivel que nos tenía acostumbrados en sus primeras temporadas. No sé qué tanto vaya a durar, tiene la habilidad y tiene la velocidad para correr las rutas, creo que definitivamente sí lo tiene, pero todo depende de cómo regrese Ezekiel Elliott y de cómo funcione esa línea ofensiva de Dallas, que pasan las décadas, pasan los lustros, lo que tú quieras, y creo que sigue siendo la clave. Siempre Dallas se ha caracterizado, no importa, desde los 90s sigue avanzando el tiempo y siguen teniendo grandes líneas, pero tienen que afrontar una reestructuración muy importante. Todavía sigue ahí Zach Martin, que me parece el mejor guardia derecho de la NFL, pero haber perdido tantos nombres tan importantes cuando hace solo 4 o 3 años probablemente era la mejor línea ofensiva de toda la NFL, creo que lo ha resentido mucho Ezekiel Elliott, pero pues Tony Pollard fresco como lechuga, ¿no? Jugador joven que las lesiones todavía no han hecho mella en él, pues que Dallas lo aproveche, ¿no? Que si tiene esa disposición, porque sabemos que hay jugadores que vienen de lesiones importantes, el caso de Michael Gallup, CeeDee Lamb, ahora hay que ver cómo va a reaccionar cuando lo estén alineando todo el tiempo contra los mejores corners, y definitivamente creo que Pollard sí tiene la velocidad y es lo suficientemente electrizante como para ocupar esa posición en formaciones bunch como receptor abierto.
Pues veremos cómo es que le dan utilización ahora a este corredor, que me parece, sí, es más explosivo y lo demostró, aunque ya reconoció también Ezekiel Elliott que estuvo lesionado la temporada pasada y eso evidentemente mermó parte de su rendimiento, aún así superó las 1,000 yardas, así que ya veremos en qué termina esta situación de la utilización. Otro jugador que también, y hoy vamos a hablar un poquito de los Bills de Buffalo, porque Jordan Poyer está por ahí y además tuvieron una nueva contratación, un liniero que había sido dado de baja recientemente por el equipo de los Jets de Nueva York, pero ahí está Jordan Poyer, quien también tiene una disputa salarial, y este tema se los dejo, muchachos, porque debo salir corriendo a una junta de la escuela de mis hijas, pero ha sido un placer para mí estar con ustedes. Te dejo el balón puesto aquí, mi estimado Julián. Monse, ha sido un gusto estar con ustedes. Yo corro de volada, si no, no llego a la junta de cuarto de primaria, que ya se acaba. Ay, se acaba la primaria, pero bueno. Gracias por estar acá.
No te preocupes, primo.
Pues un gusto verte ya mejor, abuelo, y esperamos igual estar acá el próximo lunes conmigo y a los demás días, que se queden todos contigo.
Gracias. Bueno, ahí los dejo con el tema de los Bills de Buffalo y a ver qué tanto queda por ahí.
Pues sí, lo de Jordan Poyer, Monse, creo que me parece una muy buena noticia que no se vaya a saltar estos minicampos obligatorios, aunque a pesar de que tiene 31 años, creo que está en la cúspide de su carrera. Va a estar buscando un contrato a lo mucho de 2 años. Él es consciente que los Bills no le van a ofrecer 4 o 5 años, ¿no? Para un hombre que ya tendría 34, 35 años en una posición que es muy demandante, que requiere mucha velocidad, pero creo que es importante, ¿no? Que regrese, que siga ese apoyo ahí con Micah Hyde, que la lesión de Tre'Davious White menguó mucho a esta que fue la mejor defensiva la temporada pasada. Y de parte de Greg Van Roten, la verdad, en mi vida había escuchado hablar de ese nombre, no sé por qué lo metió el abuelo a hablar de él. Lo cierto es que la línea ofensiva de los Bills de Buffalo sigue siendo la parte débil de este equipo y creo que les va a seguir pesando, pero no lo podemos descartar porque creo que estamos hablando del máximo favorito en la conferencia americana, Monse.
Sí, Julián, y primero de lo de Poyer, a mí se me hace muy admirable el hecho de que a pesar de que él es otro de estos jugadores que pues están en disputa con las negociaciones de su contrato, él sí se esté presentando. Es buena señal porque está mostrando interés y profesionalismo a pesar de todas estas cosas, cosa que estamos viendo lo contrario en muchos otros jugadores, y su manera de hacer presión no presentándose, pues bueno, es una estrategia diferente, pero él pues al contrario, ¿no? Él está en la disposición, habla muy bien de él y espero que lo consideren a pesar de, como dices, tiene 31 años, pero bueno, a ver que a dónde pueden llegar. Pero los Bills son un equipo que, pues, ustedes dirán, ¿no? Por favor, díganme si están de acuerdo, pero muchos los perfilan como para llegar a Super Bowl, o sea, no solamente llegar lejos o quedar en primer lugar de su división, sino llegar a Super Bowl, Julián. Entonces, ¿tú qué opinas? Por cierto, me gustaría saber tu opinión, pero pues con la Ahora, recientemente que agregaron a Greg Van Rotten, entre otras estrategias que ya hemos estado comentando, pues quieren reafirmar esto y demostrarle a la gente que es verdad y que van a llegar. Van Rotten apareció en 17 juegos, estaba con los New York Jets, me parece. Entonces, sí. Entonces, bueno. Después fue reemplazado por Laurent Duvernay y entonces, bueno, también tiene un poquito ahí de no tiene como una carrera tan sólida, creo yo. Entonces, no sé qué decisión hayan, o sea, por qué hayan tomado los Bills esta decisión y pues bueno, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan con esta nueva adquisición, a dónde llegan con los demás contratos, para ver si es cierto que van a llegar lejos. ¿Ustedes qué creen?
Sí, yo creo que sí iban a llegar lejos. Creo que la temporada pasada lo de Tre'Davious White les afectó mucho. Levi Wallace es un corner que marca, sabe marcar a los slots, pero si lo sacas de esa zona de confort y lo pones a marcar a receptores de mayor peso, pues baja mucho la calidad de esta defensiva. Se reforzaron bien el perímetro en el draft, pero creo que sí, definitivamente yo sí los pondría, porque va a ser muy complicado que con lo que está cobrando Josh Allen las próximas temporadas puedan volver a armar un equipo tan competitivo como este. Lo cierto es que Jordan Poyer, 5.6 millones esta temporada, y la próxima serían 10.5 en caso de que lo corten. Eso también el jugador es muy consciente y por eso está buscando esta reestructuración de contrato, un jugador que es básico para esta, que ha sido una de las mejores defensivas en contra del pase, pero por alguna que otra razón, Monse, siempre se termina cayendo y bueno, creo que sí ha sido decepcionante las últimas dos eliminaciones para lo que se espera del potencial de estos Bills de Buffalo. Vamos a hablar de una noticia de las Águilas de Filadelfia. Uno de sus receptores novato voló literalmente en las 110 metros con valla. Se trata de Devon Allen, receptor de primer año de las Águilas de Filadelfia. Ganó la prueba de los 110 con vallas en el UCTF de la ciudad de Nueva York Grand Prix y se quedó cerca del récord del mundo. Corrió en 12.84 segundos, el tercer tiempo más rápido en la historia en la prueba, que creo que velocidad no le falta al depth chart de las Águilas de Filadelfia, Monse, pero vamos a ver si así como es de veloz no tiene problemas para dejar caer el balón, porque de momento me parece, de viendo a Jalen Hurts esta temporada, como que sí le metió al gym, ya no se ve tan flaquito de los brazos, se ve un quarterback distinto, pero pues vamos a ver, porque es una ofensiva que está muy cargada a la optativa con Jalen Hurts.
Es que se me hace muy interesante el perfil de este chico, Devon Allen, porque, o sea, literalmente voló como águila. Y además estaba leyendo un dato muy interesante que superó a Grant Holloway, que es medallista de plata en los Olímpicos de Tokio, en su marca. Y entonces me hace interesantísimo que un atleta, o sea, atleta completo de esta calidad, vaya a estar esta vez con las Águilas. Y él, bueno, es ex receptor abierto de Oregon y apenas firmó como agente libre en abril con Eagles. Entonces, pero exacto, o sea, como tú dices, una cosa es que en la pista sea de cierta manera, pero vamos a ver cómo se desempeña en NFL, que son otras exigencias, otros obstáculos, porque creo que además su prueba fue de 110 metros con vallas, pero aquí tiene otro tipo de vallas más grandes, otros obstáculos. Entonces esperemos que adapte su habilidad atlética para también ser ganador en la cancha, ¿no? De NFL, porque además va a tener un equipo muy interesante, va a estar en el cuerpo de receptores con AJ Brown, también si lo conocen, ex Titán de Tennessee, y Davante Smith, que son ya estrellas de la NFL, los dos muy buenos. Por cierto, uno de ellos viene de un muy buen equipo, entonces vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va en esta nueva pues travesía para él.
Oye, además se echó muchas flores, ¿no? AJ Brown, o sea, creo que sí tiene los méritos, pero así como para decir, soy el mejor receptor en la historia de los Titanes. O sea, yo sí creo que es un jugadorazo. Y se llevó el gato al agua a Filadelfia, pero, o sea, tú que le vas a los Titans, ¿sí es el mejor wide receiver en la historia de Tennessee?
No, es que sí es muy bueno, claro, y creo que es de los mejores, sinceramente. Pero ya para venir a decir que es el mejor, no. Y además, yo viendo que el plan en el que va como muy, muy inflado, vamos a ver si le va a resultar. Y por cierto, el primer partido de los Titans en la pretemporada, me parece, es contra ellos. Entonces, sí, a quien sí le gusta el morbo para ver cómo van a reaccionar los dos equipos, pues no se pierda ese partido en la pretemporada de Titanes con las Águilas. Pero no, AJ, pues a mí me decepcionó muchísimo la manera en la que se fue. A mí me gustaba mucho verlo jugar. Fue de mucha utilidad la temporada pasada, que ha sido de las mejores de los Titanes. Pero no, yo creo que no era la forma. Pero sinceramente yo espero que le vaya muy bien en su nuevo equipo, pues tiene compañeros muy interesantes. Vamos a ver que lo demuestre, ¿no? No dependerá que lo diga yo, que lo opine yo, pero que lo demuestre él.
Pues le va a servir a Devon Allen para escalar posiciones en el depth chart de Filadelfia, porque de momento estaría peleando por ser el cuarto o el quinto receptor, pero con esta velocidad creo que definitivamente levanta la mano. Y habíamos comentado el viernes, Monse, esta infame noticia de Jack Del Río, donde compara, ¿no?, el asalto al Capitolio con los incidentes raciales que llevaron a tantos disturbios en Estados Unidos de parte de George Floyd. Luego salió a tratar de esclarecer las cosas y me parece que le terminó echando más gasolina a la fogata. Total que hay muchos exjugadores de la NFL, entre ellos Ed Reed, el propio, ay, se me fue el nombre, Lawrence Taylor, que están muy indignados y que piensan que esta multa de $100,000 no es suficiente, y es que en estos temas de inclusión racial y que se está luchando tanto con el racismo, creo que no hace nada bien estas declaraciones. Lo cierto es que mejor cortó por la paz y decidió cortar su cuenta de Twitter antes de que se metieran más problemas el ex head coach de los Raiders de Oakland, al que me parece, sigo insistiendo, Monse, que $100,000 para que tanta gente esté pidiendo a tu cabeza, creo que le salió muy barato al señor Jack Del Río.
Sí, pues sí, le salió muy barato con $100,000 y borrar el tweet, y creo que hasta su cuenta de Twitter, pero pues es que está tocando temas muy delicados, sobre todo pues en estos tiempos en la historia de Estados Unidos, y además dijo que iba a donar esa cantidad a la policía del Capitolio, algo sí, así. Entonces, bueno, la verdad que sí es cierto, no es lo de menos, ¿no? Las intenciones de sus palabras, teniendo en cuenta que es alguien que puede tener mucho alcance, son muy importantes, sobre todo con temas tan delicados, deben tener mucho cuidado. De hecho, hemos platicado aquí en Camino al Superdomingo la importancia de los comentarios en temas tan delicados como este, o como pues problemas legales que tengan jugadores y demás, que hay que ser muy inteligente con lo que decimos, porque pues bueno, pueden llegar estas situaciones, puede haber mucha gente ofendida, y lo de las multas al final creo que es lo de menos. Además, son cifras que para ellos no son muy relevantes, ¿no? Pero la importancia que tiene sus comentarios también en su imagen pública, ¿no? Pues si tienen una trayectoria de cierta u otra manera, esto puede terminar manchándolos, a pesar de que ya tienen muchos años de retirados. Un comentario como este puede tirar a la basura una carrera de muchos años sobresaliente y desde hasta cierto punto limpia. Entonces, que sea el ejemplo para muchos más en cuanto a comentar temas tan sensibles.
Sí, sobre todo que es un equipo que está con tanta polémica y que no necesita, además, ¿no?, con el escándalo que sigue sumergiendo a Dan Snyder en un mar de dudas de si van a obligarlo a vender o no el equipo, llega Jack Del Río y pues no le ayuda mucho a este equipo que ha vivido entre polémica y otras cosas peores las últimas temporadas. Pues vamos a repasar qué pasó un día como hoy, mi querida Monse, un 13 de junio, pero de 1994, el juicio más famoso de esa década. O.J. Simpson es cuestionado por la policía de Los Ángeles con respecto a la muerte de su ex esposa y su amigo Ronald Goldman. Sabemos ese juicio que fue tan mediático y que al final, pues su abogado simplemente le evitó muchos problemas legales al medirle unos guantes, que me parece que ya tenía todo para afrontar las peores consecuencias, pero eso pasó un día como hoy, pero ya de lejano 1994.
¿Qué estabas haciendo ese día, Julián? ¿Tuviste eso en la televisión?
Uy, creo que estaba más pendiente, creo que del Mundial de Fútbol. En ese tiempo mi ídolo era Romario, si era de esas épocas, y eran épocas muy difíciles para mí, porque era soportar un reinado infame de los Vaqueros de Dallas que me hizo odiarlos de por vida, Monse, pero ahorita ya con tantas malas temporadas que han tenido, pues ya se ha bajado un poquito ese fervor, pero sí, más o menos en eso andábamos. Y los cumpleaños de un día como hoy, Chuck Knoll, legendario entrenador en jefe de los Acereros de Pittsburgh, discípulo de Sid Gillman, el único entrenador que ha podido draftear a 4 jugadores en un mismo draft para el Salón de la Fama. Hoy lo estamos celebrando, quien perdiera la vida en el ya lejano 2014. pues llegamos a un final más de Camino al Superdomingo. Mi querida Monse, muchas gracias por haber estado aquí, pues te esperamos aquí el próximo lunes con más apuntes, porque siempre es un placer contar con tu compañía.
Muchísimas gracias, Julián, al abuelo también, aunque ya se fue. Me encanta, de verdad, los lunes estar aquí con ustedes. Y pues bueno, yo los estaré viendo hasta el próximo lunes, pero sí quiero invitarlos a que se queden todos los días en Camino al Superdomingo a las 6 con el abuelo, con Julián y con todo el equipo de Máximo Avance, que es, si es la casa del fútbol americano, es porque aquí van a encontrar la mejor información, noticias del día, comentarios y demás en lo que nos preparamos todos estos meses para llegar al Superdomingo. Pero bueno, yo muy feliz de estar con ustedes, les deseo que tengan una muy buena tarde y los invito también a seguirme en mis redes sociales, @MonserratNFL, tanto en Twitter como en Instagram. Julián, mucho gusto como siempre y nos vemos el próximo lunes.
Al contrario, Monse, abrazo, muchas gracias. También agradecer, por supuesto, a Grecia Barrios, que es la maga detrás de los controles en la producción, a Luis Alonso López, que ya se está recuperando del bicho afortunadamente, pero hoy tuvo que abandonarnos antes de tiempo por una cuestión con sus nenas. Y bueno, mi nombre es Julián López, los invito a que se queden con Camino al Superdomingo el día de mañana y toda la semana, porque aquí somos la casa del fútbol americano en México y los esperamos en esta semana con más información de la NFL. Gracias, hasta la próxima.
Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.